Estamos en Santa Rosa, La Pampa, acá están los estudios centrales de Radio Nacional. Pero les propongo que vayamos a la otra punta. Es decir, miramos para el poniente, nos vamos para oriente y vamos a hacer un viaje por MIT, en este caso, para hablar con Leandro Casarete. Él es oriundo de América, pero vivió acá en Santa Rosa también y en General Pico, estuvo trabajando con la comunitaria mucho tiempo. Y en estas vueltas de la vida, por un intercambio, terminó viviendo en China, pero fue a trabajar nada más ni nada menos que con la red de noticias Dongsheng, ¿sí?, que es un colectivo internacional que nuclea investigadores e interesados en la política y la sociedad china. Digamos, como pampeano, desde la China, ¿cómo nos ven? Así que bueno, Leandro, bienvenido a Radio Nacional Santa Rosa. Te estamos saludando desde acá. No sé por qué grito, si no es walkie-talkie.
Y pero pues
bueno,
está en China. ¿Cómo te va a escuchar,
siento
pobre
que
Leandro,
está muy lejos. Gritar, claro. Bienvenido, Leandro. Tamara Rodman, Facundo Baraybar y Mariana Cornejo, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, hola, buen día para ustedes. Tamara, Facundo, Mariana. Mucho, bueno, un gusto, Tamara y Facundo. Con Mariana ya nos conocemos.
No es tanto gusto, de decís vos.
No.
Bueno, está bien.
Y hablar con ella, por supuesto.
Leandro, ¿qué hora es allá en este momento?
Acá son las 8 de la tarde.
8 de la tarde.
11 horas.
Ya está de noche.
Sí, ¿y estás en qué ciudad exactamente?
Ahora estoy en Beijing. Acá en Beijing es donde vivo y donde trabajo. Así que sí, acá estoy. Acá estoy en Beijing.
¿Cómo es la ciudad?
Y Beijing es impresionante, es realmente impresionante. Yo imagínate que la ciudad más grande que había vivido antes de venir para acá había sido Santa Rosa. O sea, ni siquiera había vivido en Buenos Aires. Y bueno,
una manzanita acá de Beijing, claro.
Claro, Beijing tiene... Bueno, primero estuve un tiempo en Shanghái, pero acá Beijing tiene alrededor de 22 millones de habitantes.
Wow.
Así que sí, y no, es impresionante el avance tecnológico. Yo, a ver, vuelvo a lo mismo, no conozco muchas ciudades de primer mundo, puedo decir solamente por lo que he visto de videos, de películas, pero realmente lo que uno siente cuando anda por la calle acá es que es una ciudad de primer mundo por la tecnología, por el orden, por los edificios. Y bueno, también una ciudad, no tanto como Shanghái, pero sí bastante como bolita, con mucha gente de distintas partes del mundo. Bueno, ahora eso se está ampliando un poco más, se va abriendo en la pospandemia, digamos. Pero sí, bueno, y un placer. Lo único malo que la verdad puedo decir de Beijing es la contaminación, que la verdad que ahora desde que se empezó a reactivar todo, se empezaron a hacer más... comunes los días con mucho smog, pero ese smog es una niebla que baja incluso hasta la calle. Por suerte no es todos los días, por suerte es mucho mejor que hace unos años. O sea, cualquier persona con la que vos hablás que vive acá hace un tiempo te dice que antes era imposible ver las estrellas a la noche, por ejemplo, o que eran todos los días así. Hoy ya no es todos los días. Hoy, por ejemplo, hizo un día bastante lindo, clarito. Pero sí hay días que es complicado y que incluso está recomendable andar con barbijo, no por la pandemia, sino para cuidarse un poco de la polución.
Claro, uno se imagina una ciudad súper avanzada, como mencionabas, tecnológicamente, pero retrasada en estas cuestiones de contaminación.
No sé si retrasada es la palabra para hablar de contaminación. Justamente este nivel de contaminación es un síntoma de muchos años de desarrollo industrial también. Pero bueno, son esas contradicciones, bueno, y lo bueno y lo malo, digo. Este desarrollo industrial que ha cambiado la realidad de China y de su pueblo, también tiene estas consecuencias ambientales, que bueno, que también el gobierno está empezando a afrontar y bueno, con diferentes metas de emisión de carbono y demás.
Leandro, uno piensa en China enorme, más allá de la barrera idiomática, que supongo que cuando decís hablar con alguien hablarán en inglés, en algo común a ambos. Pero pienso, 1.200 millones de habitantes o más ya a esta altura, ¿qué encuentran en nosotros para que ustedes estén convocados a participar allá, para que cuenten desde allá lo que se vive allá para esta zona.
Sí, bueno, mira, yo formo parte de un proyecto internacional, no es un proyecto específicamente chino.
Ajá.
Bueno, como vos mencionaste, yo soy parte de la comunitaria y como también es sabido, la comunitaria es parte de la Federación Rural. Uh-huh. La Federación Rural es una organización con alcance nacional, con alrededor de 30.000 familias. Bueno, yo soy un integrante, un militante de esa organización. Y bueno, esta organización, como tantas otras, tiene una articulación internacional con otros movimientos del mundo, como puede ser el Movimiento Sin Tierra de Brasil, otros movimientos de Latinoamérica. Y bueno, esas articulaciones, que son construcciones de muchos años, han logrado ciertos avances como, bueno, empezar a tener algún tipo de intercambio para con China. Y una de las tareas estratégicas dentro de ese intercambio, de ese nuevo espacio de articulación, es la comunicación.
Uh-huh.
Por eso yo formo parte de un proyecto comunicacional. ¿Y qué ven en nosotros particularmente? Bueno, mirá, yo como otras personas que están acá, que no están en comunicación, están en otros proyectos de cooperación, de comercio y demás, venimos con nuestra experiencia personal, pero fundamentalmente venimos por ser parte de movimientos como la Federación Rural. Uh-huh. Entonces, pesa mucho la cuestión organizacional. Y en mi caso, bueno, está bien vinculado a la comunicación. Y bueno, lo que sí veíamos, y es una realidad que todavía existe, es la enorme barrera comunicacional que tiene Argentina, pero Occidente en general, para con China. Una barrera comunicacional que, además de ser por las diferencias culturales, por las diferencias de lenguaje, no es casual, sino que es parte de una disputa mundial geopolítica muy grande y cada vez más intensa, en la cual una parte de Occidente coloca a China, y bueno, también muchas veces a Rusia, pero bueno, en este caso a China, como enemigos, ¿no?, de todo lo que representa la cultura occidental. Y en esa disputa internacional, en esta nueva guerra fría que muchos llaman, se termina también acudiendo muchas veces a una deshumanización del otro, en este caso del pueblo chino. Uh-huh. Y creo que nuestra tarea en el colectivo que yo formo parte, llamado Sheng, además de estar llevando noticias de números fuertes, de estadísticas que son sumamente importantes, también hacemos un trabajo de acercar un poco de la vida y la cultura del pueblo chino, y que creo que es una tarea sumamente importante. Los comunicadores, en tiempos de fuertes tensiones geopolíticas, de humanizar al resto de los países del mundo, al resto de las culturas, no para poner a China como, o a los chinos como los mejores o como una nueva potencia a la cual hay que seguir ciegamente, pero sí comunicarla desde otro lado que no sea el de los medios hegemónicos de Occidente, donde vemos que la mayoría de lo que llega a Argentina es o malo o por ahí tiene algo de cierto, pero totalmente tergiversado, o comunicando solamente lo malo que pasa en China. Y bueno, un poco la tarea nuestra es generar otra voz. Uh-huh. Sobre China.
Bien, ¿hace cuánto que estás en China y qué esperas traer? O sea, ¿cuál es tu objetivo de ir a China en definitiva? O sea, ¿traerte la experiencia para la comunitaria o cuál?
Yo estoy en China desde mayo del año pasado, pero trabajando en este proyecto desde hace 3 años, empecé en 2020, trabajando desde Argentina, bueno, y hace un año finalmente pude venir para acá. Y lo que espero llevar, no solo para la comunitaria es una organización regional, con cierto alcance, ¿no? Pero sí, primero que nada, lo más básico, que es la experiencia personal, que a veces como que por ahí se deja de lado y no deja de ser importante, ¿no? La experiencia de estar un año o el tiempo que esté acá trabajando, viviendo en el día a día de un país tan lejano y tan distinto como China, pero también tan importante, digamos. Hoy toda la, las noticias de lo geopolítico pasan por China, o por lo vinculado a China. Eso por un lado, lo personal, ni hablar. Y por otro lado, también aprender de la experiencia de China, porque hay que recordar que China es un país que hace 60 años era uno de los países más pobres del mundo, tuvo una hambruna tremenda, tremenda, en el que murieron entre 20 y 30 millones de personas, y hoy es la segunda potencia mundial, camino a ser la primera, y no es potencia solo, porque a ver, podemos, a mí me gusta mucho comparar con la India, porque la India y China son casos muy similares, digo, la revolución comunista de China y la revolución de Gandhi en la India fueron más o menos en la misma época, y India también hoy es una potencia en crecimiento, y sin embargo vos ves la realidad del pueblo de India y ves la realidad del pueblo de China y te encontrás con cosas totalmente distintas. China, ahora, como dije, sí. termino la idea. Sí. China, como dije, es un país que tuvo una hambruna muy grande y ahora, en 2020, logró eliminar la pobreza extrema. O sea, sigue habiendo pobreza en China, claro, pero logró eliminar la pobreza extrema. Entonces, es potencia volcando muchos de esos logros hacia la mayoría de la población. Y creo que eso es algo que es un modelo que para nada se puede copiar, para nada se puede replicar, pero sí sirve para ver que hay otras alternativas y otros caminos para países como Argentina o como países de Sudamérica, con tantas dificultades y con tantos intereses en contra del desarrollo nacional, y bueno, y ver cómo China, desde un lugar muy, muy desde cero, pudo lograrlo en los últimos 50 años. Creo que es una experiencia al menos interesante para estudiarla y tomarla como ejemplo.
Te voy a llevar entonces a digamos a temas que por ahí son los que suelen surgir y para debatir, ¿no? Porque yo me acordaba cuando nosotros arrancamos acá Rebeldes sin Cauce hace ya 3 años y pico atrás, uno de los primeros temas que abordamos tenía que ver con las granjas porcinas, ¿no? Las granjas que China exporta en términos de tipo de producción porcina, porque es uno de los alimentos base del pueblo chino. Y que significó acá toda una discusión con los sectores que se dedican a la agroecología, por ejemplo, entre los cuales está la comunitaria, por ejemplo, y bueno, y lo que significaba para desarrollar industrialmente las granjas de producción así masiva de animales en cautiverio, con la contaminación que eso trae. Es decir, hay prácticas de la economía china que, digamos, todavía se cuestionan en términos de que nosotros las adoptemos tal cual son. En ese sentido, ¿qué posibilidad ves vos de que Argentina y China se vinculen, pero con un paradigma más vinculado al medio ambiente o al cuidado del medio ambiente, a la sustentabilidad, y que no terminemos siendo, digamos, la granja de China como país nosotros?
No, claro, pasa que después de hablar de China como nueva potencia y de lo que se puede aprender de China, y también de caracterizar a China como una potencia hegemónica distinta a las que venimos acostumbrados. ¿Por qué distinta? Porque por lo menos hasta ahora lo que ha demostrado China ha sido un mayor respeto por la soberanía de los países. Bueno, eso es una parte de la historia. La otra parte, cómo se planta cada país, como puede ser Argentina, ante esa relación con China. Y por supuesto que China, porque siempre cuando yo digo este tipo de cosas, que China es una potencia distinta, que plantea las relaciones internacionales de otra manera, me dicen, bueno, pero China quiere sacar lo mejor para ellos. Y yo digo, sí, por supuesto, o sea, de eso se trata las relaciones internacionales. O sea, el tema que ahí, bueno, está la parte, en este caso, de Argentina. En el caso de las granjas porcinas, yo me acuerdo que en ese momento la postura de la federación, de nuestra organización, no fue oposición total, sino plantear otro esquema, no 5 grandes granjas, sino 200 granjas repartidas por el país, beneficiando a los pequeños y medios productores, digamos, se planteaba otra. Entonces digo, bueno, no digo que ese era el esquema perfecto, digo que era una alternativa, es decir, bueno, se tiene que plantear bajo las demandas que pueda tener China para con nuestros recursos, el mejor cuadro para nosotros. Y por dar un ejemplo, con el tema del litio, que es el gran debate, y un recurso del cual Argentina tiene una legislación muy, pero muy débil, porque cada provincia puede decidir qué hacer con ese recurso. Con el tema del litio, los acuerdos, los últimos acuerdos que se firmaron con China y con empresas chinas, incluían la transferencia de tecnología para poder poder producir en un futuro, por ejemplo, baterías de litio en Argentina. Entonces digo, bueno, ese tipo de cosas son las que tiene que tener en cuenta, creo, nuestro país a la hora, no solo con China, con cualquier potencia que venga a buscar nuestros recursos. Bueno, yo te doy esto, pero vos también, que fue lo que hizo China también durante mucho tiempo, digo, durante los 90, durante todo este proceso grande de transferencia de mano de obra, China lo que hizo, sí, bueno, vení para acá, poné tu fábrica con bajos salarios, pero después pasame la tecnología. Y eso fue lo que fue haciendo China, y hoy es así que tiene las principales empresas de por ejemplo, de producción de celulares, de computadoras, de baterías. La mayor fabricante de baterías del mundo, SATL, está en China. Y fue, entre otros mecanismos, mediante eso, la transferencia de tecnología de multinacionales que venían a China a buscar mano de obra, a buscar recursos, lo que sea. Creo que es un modelo interesante y que Argentina puede tomar.
Leandro, ¿cómo viven los chinos, las chinas, digamos, el día a día? Me refiero a esto, a que hablamos, por lo que vos nos decís, de un régimen que tiene un grado de desarrollo. Estamos también muy acostumbrados a escucharlo en esto de China como una fuente de inversión que permite, lo que vos decías, el desarrollo tecnológico. Pero en la cotidianidad, digamos, ¿cómo vive el chino promedio? No sé, decirte, es una población que vos la ves tranquila, feliz, que llega, ponele, sin tanto drama a fin de mes. Me explico, una cosa bien diferente a lo que vivimos usualmente en la Argentina. ¿Es una cosa más bien parecida?
No, bueno, como decía, este dato de que China eliminó la pobreza extrema no es un dato manejado con los números chinos nada más. Es lo que las organizaciones internacionales reconocen como mínimo de lo que debe cobrar una persona por día para no estar bajo la línea de pobreza extrema. Entonces eso se ve en el día a día. Después hay una clara diferencia de calidad de vida, como pasa en todos lados, en todos los países, entre, por ejemplo, la gente que vive en las grandes ciudades y la gente que vive en las zonas rurales, o la gente que vive en el campo. Por ejemplo, vivir en una ciudad del interior de China implica cobrar menos salario, pero porque también la vida es mucho más barata. Y yo la verdad que lo pienso, y no es tan distinto a lo que sucede si vivís en Buenos Aires o vivís en un pueblo de Salta, no sé. Entonces eso lo tenés. Yo creo que en general en el día a día, o sea, por ejemplo, China tiene muy poca inflación, y que incluso hay analistas de la economía que dicen que hasta es malo la tan poca inflación que tiene China.
Mandalos.
Claro. Si no, saben cómo hacerlo.
Hacerle un cambio, decirle.
Acá hay un tal Massa que está averiguando.
Una pasantía de 3 meses, decirle que vengan a hacer acá, a ver.
Hace 2 días la CNN tituló China tiene demasiado poca inflación. El artículo explicaba por qué, bueno, no sé. Pero no, creo que en el día a día el ciudadano promedio puede tener una buena vida. O sea, lejos estamos de decir que la media de China son ricos. Eso sí, sí. Desde no, ya que no. Bien, pensemos en número de 1.400 millones de personas. Como dije, sigue habiendo pobreza. Lo que se eliminó fue la pobreza extrema. Pero creo que en el día a día el ciudadano chino puede aspirar a un trabajo que le permita, como mínimo, tener su casa, garantizar la educación de los hijos. Acá hubo una gran crisis del mercado inmobiliario. O sea, el mercado inmobiliario es un problema también en todo el mundo. Lo que me pasa como siguiendo el día a día de las noticias de China es que te metes mucho en temas que cuando te alejas un poquito decís, bueno, esto pasa en todos lados, como es el problema del mercado inmobiliario, una burbuja muy grande, bueno, empresas quebradas, y el mismo problema que tiene Argentina, que es mucha gente sin casa, muchas casas sin gente. Bueno, parecido también lo tuvo China en otro nivel. Pero creo que, bueno, respondiendo a tu pregunta, el nivel de vida de la población es bueno, y eso también se ve, por ejemplo, en el promedio de, ¿cómo se dice?, de cuánto vive una persona en China.
Claro, la expectativa de vida.
La expectativa de vida, gracias. Esa, la expectativa de vida que pasó de alrededor de 40 años en los 60 a 77, ahora en 2022. Entonces, listo, ahí te,
o sea, en términos casi del trayecto de vida de una persona, casi. O sea,
claro,
vivió todos los cambios.
En 60 años, y también se ve en el aumento de peso de la población, del aumento de estatura de los niños y niñas de las zonas rurales, por ejemplo, en los últimos 10 años. Hay un montón de parámetros que no son subjetivos, que no son relativizables, que son muy duros, que decís, bueno, si hay alguna duda de lo que ha sido el proceso de China, bueno, miremos expectativa de vida, miremos peso, a estatura, cosas como muy duras que decís, que realmente impresionan, y bueno, que eso también impacta después en el nivel de vida de la población.
Ahí hay proteínas argentinas haciendo crecer a la población, sí. Y la pregunta, Leandro, ¿nos ven a nosotros como una región? Estuvo Lula hace poco, es decir, ¿nos ven como una región o la política exterior de China para nosotros es dividir y negociar con cada país en función del peso específico?
No, mira, a China lo que ha demostrado la diplomacia en los últimos años le sirve mucho los bloques regionales.
Ajá.
Le sirve mucho porque China, uno puede pensar a China como un gran bloque regional, o sea, es un país muy grande, con mucha diversidad, y lo que se ha visto es que China, por ejemplo, está el foro China-Unión Africana, por ejemplo, se hace todos los años. Entonces, si a China le interesara ir uno por uno, no tendría un foro directamente con toda la Unión Africana. También existe el foro China-CELAC, aunque bueno, la CELAC sabemos que viene también bastante debilitada en los últimos años, pero digo, China apunta mucho a estas relaciones China-bloque regional. Pero sí es cierto que China no ha priorizado tanto Sudamérica como otras regiones del mundo para aumentar su cooperación internacional. Se puede decir que China tiene mucha más presencia en África, incluso en Medio Oriente, que en Sudamérica. Sudamérica, y si lo queremos extender, Latinoamérica, sigue todavía un poco lejana en comparación a estas otras regiones del mundo, digo. Está habiendo una creciente cooperación, pero no es la misma, y bueno, y Sudamérica todavía sigue siendo resguardada bastante por Estados Unidos también, como ellos llaman su patio trasero,
claro.
Y que de hecho es lo que ya se ve venir, o sea, lo que se ve venir es la caída de Estados Unidos como hegemonía mundial y el fortalecimiento como hegemonía regional, donde, bueno, va a tratar de mantener lo que más pueda su poder sobre nuestra región, y eso está demostrado en las constantes visitas de Laura Richardson, la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, a países como Argentina, y sus entrevistas diciendo abiertamente que Estados Unidos tiene que imponerse en Sudamérica con recursos como el litio, ante China.
Veo que estás al día con toda la información de acá. Y en ese sentido, y comunicacionalmente hablando, digamos, ¿qué llega de nosotros allá? Es decir, ¿se ven las inestabilidades que tenemos todos los días? ¿Se ven las internas políticas, económicas? ¿O hay una imagen más cerradita, más for export de Argentina para China? ¿Qué se ve?
Argentina, Messi. Messi a muerte. Messi se hace muy viral en las redes sociales de China. Messi con los hijos, Messi haciendo cosas. Lo quieren mucho acá, Messi. Y cada vez que yo digo que soy de Argentina, lo primero que me dicen es Messi, Maradona, fútbol. Esa es la primera imagen que tienen. Y lo otro que tienen, por ahí ya chinos como más que están metidos con la política interna de China. Está muy referenciado dentro de China el embajador argentino. Mira. Sabino Vaca Narvaja es bastante es un embajador, podemos decir, de alto perfil adentro de China. De hecho, hizo como una miniserie con uno de los canales estatales viajando por China, Sabino Vaca Narvaja. Pero no, no, de la política interna no, no llega tanto, además que es imposible de seguir.
Claro.
Nadie puede entender. Vos acá querés explicar la economía argentina y te metés en una inentendible, pobre gente, imagínate.
Sí. Para ya ir cerrando y redondeando un poquito la charla, en cuanto a tu experiencia personal, ¿te costó adaptarte a China?
Mira, lo que... En términos generales no, la verdad que en términos generales no, porque bueno, en esto... Digo, capaz que hace 20 años era distinta la situación, hoy con todo lo que nos posibilita internet y las redes, uno se siente siempre un poco más cerca por ahí. A mí lo que más me ha costado ha sido la comida, pero por suerte hay muchos lugares con comida.
Murciélagos no, por favor, Leandro. Sí.
O comida. No, 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 la verdad que busqué y no encontré ningún lugar que haya un plato de murciélago. pero bueno, la verdad que como me cocino y todo eso no ha sido tan complicado. Después, en términos generales, es una cultura muy, 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 muy distinta a la nuestra. Pero distinta en serio, no sé cómo explicarlo. O sea, sí.
Otro extremo, la forma de
sí, la forma de relacionarse, la forma de entender las amistades, hasta el humor, es todo muy distinto, pero a pesar de esa diferencia, yo la verdad que la mayor parte de las veces me encontré con... O sea, que me han tratado muy bien, que están contentos de que haya extranjeros acá, y en muchos casos como con ganas de charlar, de sacarte información, de saber de Argentina y de y demás, y eso la verdad que ha sido muy, muy, muy bueno. Pero no, en general la experiencia ha sido por demás positiva. La verdad que algo que tengo pendiente es recorrer un poco más la ruralidad de China, porque he andado mucho por ciudades grandes, pero no tanto por esas zonas, pero la verdad que en general ha sido muy bueno y bueno, muy importante estar acá en este país, en este momento de la historia. Para mí es un honor y como que trato de ser consciente de eso también todos los días.
¿Y hasta cuándo te quedas allá?
Mirá, creo que pronto voy a estar por Santa Rosa.
Bien, bueno, te esperamos acá entonces.
Así que, no, no, creo que dentro de capaz que 3 meses voy a volver con el principal objetivo de terminar la carrera. Y bueno, y con posibilidad de volver en el futuro. Seguiría trabajando en el proyecto, seguiría vinculado a este proyecto. Ya, como dije, estoy trabajando desde antes de venir a China. Y bueno, con posibilidad de volver en el futuro, pero bueno, hay grandes posibilidades que dentro de poco esté ahí en la capital pampeana.
Ahí está, y cuando vengas te vas a sentar acá, en la silla que tenemos acá al lado. Impresionante, Leandro, se te escucha como si estuvieras acá en la esquina. Le vamos a agradecer a nuestro operador, el señor Luquita Santo. Está hablando por MIT. ¿A cuántos kilómetros exactamente? ¿8.000?
19.000.
19.000, a 19.000 kilómetros.
Sí. Mariana, casi 20.000, tanto si venís por el oeste que como por el este. Es justo la otra punta del mundo.
Tal cual. Bueno, Leandro, ha sido un gustazo charlar con vos. Yo supongo que toda la gente de la comunitaria debe estar ahí con la orejita parada al lado del radio receptor. Así que muchísimas gracias por estos minutos y cuando andes por acá, bienvenido a Nacional.
Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Sí, un gustazo sería estar ahí. Y un saludito nomás a los chicos del Centro de Día de Salud Mental, que me parece me están escuchando, donde yo trabajaba ahí en Santa Rosa. Así que bueno, un saludo a los compañeros y compañeras de trabajo y a los chicos también.
Un abrazo enorme, Leandro.
Siempre. Chau, chau. Gracias. Chau, chau.